Saludos nuevamente, hermanos y amigos. Vamos a continuar hoy el estudio de Génesis, Bereshit, capítulo, en esta ocasión capítulo 33. Entramos enseguida al estudio, lectura y análisis del capítulo. En el verso 1 dice: Alzó ya Jacob sus ojos y vio ya aquí que Esaú venía y con él 400 hombres. Vamos a detenernos ahí. Esa frase de alzó y a Jacob sus ojos es un hebraísmo, ¿no? Es una expresión idiomática del hebreo que se usa mucho en las escrituras, ¿verdad? Se usa por lo menos unas cuantas veces en las escrituras. Algunos comentadores han dicho que cuando un tzadik, un hombre justo, o de un hombre justo se dice que alzó los ojos, se refiere a que tiene su mirada puesta en algo bueno. Mientras que cuando se dice eso mismo de un impío, se implica que tiene su mirada puesta en algo malo. En este caso, Jacob es un justo, ¿no? Un tzadik. Así que él alzó sus ojos buenos, una mirada buena, puesta en algo bueno, o sea, con esperanza de algo bueno. Alzó Jacob sus ojos y vio que su hermano Esaú venía con él y 400 hombres. Así que él ya sabía que el hombre venía con 400 soldados, ¿verdad? Pero ahora se enfrenta con estos 400 hombres. Así que dividió a los niños entre Lea y Rachel y las dos siervas. Y fíjense la estrategia de él, verso número 2. Dice: puso a las siervas y a sus niños primero. ¿Ah? ¿Por qué? Porque para él, ¿verdad? Eran las de menos. No sé, quizás suena feo decirlo, ¿verdad? Pero así es la cultura antigua, ¿no? En aquellos tiempos cuando existía la esclavitud, ¿no? Y la servidumbre, pues para él estas eran sus mujeres de menos categoría, ¿no? De menos estrato social, de menos altura social, etcétera. Y ustedes saben cómo era el asunto en aquellos tiempos, ¿verdad? Así que ellos los pone a ella la sierva las pone primero, por si acaso este hombre Esaú viene en son de guerra, pues, ¿verdad? Las primeras personas que destruiría sería a sus siervas, pero entonces quizás se salvarían sus esposas con sus respectivos hijos. Esa es la idea de esta estrategia, ¿ve? Puso a las siervas y a sus niños primero, y a Lea y a sus niños detrás, ¿ok? Así que la próxima en valía de arriba para abajo era Lea, porque a pesar de que fue su primera esposa, no era su esposa amada, ¿eh? No era la esposa con la que él quería casarse. Pero tuvo que casarse por lo que ya ustedes saben, ¿verdad? Y entonces dice: y a Rachel y a Joseph los postreros. Curioso que él pone entonces en esa formación, ¿verdad? Pone a la esposa que más ama, que es Rachel, y su hijo Joseph, los pone al final, en esa caravana, vamos a decir, en ese grupo, ¿verdad? Cosa de que si alguien se salva, por lo menos esa sea su esposa amada Rachel y su hijo Joseph, en este caso, ¿verdad? Todavía no había nacido Beniamín. Bueno, pero el verso 3 ofrece un dato interesante. El verso 3 dice que mas él pasó delante de ellos, ¿eh? Así que no se quedó atrás como para él salvarse. Hizo como un buen capitán de barco haría, ¿verdad? Ustedes saben que el capitán de barco, por digamos ley, no sé si es escrita o no escrita, pero hay una ley que dice que el capitán de barco es el último que debe abandonar su barco en caso de una zozobra. Pues en este caso algo parecido, ¿verdad? Aunque diferente. En caso de guerra, pues él se puso al frente, se puso al frente. O sea que él consideró que si van a matar a alguien primero, que sea a mí. Eso es interesante, hermanos. Eso muestra que en realidad era un verdadero caudillo. ¿Ah? Exacto, los caudillos. Eso muestra que no solamente era un buen sadik, un hombre justo, sino que también era un buen caudillo, un buen líder. ¿Eh? Así que él se puso al frente. Y ahora hay un drama precioso aquí, hermanos. Fíjense que lo que dice el siguiente: y se prosternó a tierra 7 veces hasta acercarse a su hermano. Así que imagínenselo en ese drama, ¿verdad? En ese tramo que tenía que pasar hasta llegar a su hermano, se postró a tierra 7 veces. En otras palabras, se humilló 7 veces. ¿Ah? Saludó con humildad, con humillación a su hermano. Él no sabía si su hermano venía en son de guerra para matarlo, porque él había ofrecido matarlo, su hermano, Esaú. Y él no sabía si todavía, después de tantos años, tenía todavía esa hazaña, ¿verdad? Ese encono, esa ira contra su hermano. Así que es posible que viniera a matarlo, pensaría él. Así que él se postró a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Pero miren qué cosa linda en el verso 4. Corrió Esaú a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y ellos lloraron. Qué tremendo pasaje es, hermanos. Fíjense, quien se adelantó a correr fue su hermano, aquel que dijo que lo iba a matar, aquel que estaba planeando matarlo. ¿Ah? Ahora corre a su encuentro y lo abraza. Y no solamente lo abraza, sino que se echa sobre su cuello, o sea que lo abrazó, ¿ah?, por el cuello y lo besó. Qué escena preciosa, hermanos, qué escena tremenda. ¿Ah? Esa se dice, sí, que los descendientes de Saúl fue el pueblo de Edom, quienes después fueron los romanos, por lo menos están representados por el romanismo, sí. Ahora, fíjense que hay que comentar sobre la palabra Wayistahu, ¿ah?, que en realidad no significa adorar, aunque sí se ha traducido adorar en algunos pasajes. En algunos pasajes es apropiado traducirla adorar, pero en este pasaje precisamente es obvio que no significa adorar. ¿Ve? Cuando se dice que él se postró a tierra 7 veces, se usa esa palabra. ¿Ah? Wayistahu viene de estajawé. ¿Qué es lo que significa? Es postrarse. Lo que significa es postrarse. Y fíjense que aquí este hombre no estaba adorando a su hermano. Es obvio que aquí tiene el sentido de reverencia, ¿no? De respeto, ¿okay? Entonces dice que se echó sobre su cuello y lo besó. Ahora, si usted se fija en el texto hebreo, en la palabra que se traduce y lo besó, a Wayiskehu, tiene encima de la palabra muchos puntitos, o sea, un puntito encima de cada una de las letras. Entonces, algunos rabinos dicen que eso implica que los que estaban vocalizando, obviamente, los que vocalizaron, los masoretas, ¿no?, que vocalizaron el texto hebreo, pues dieron a entender con esos puntitos encima de la palabra que no creen que eso fue genuino, no creen que ese beso que le dio, ¿verdad?, o sea, que se echó sobre su cuello y todo eso, sea genuino. ¿Ve? Vais o Waishakehu y lo besó. Voy a leer un parrafito aquí del comentador. La palabra Waishakehu y lo besó está marcada en el texto hebreo con un punto sobre cada letra, lo que indicaría que los sabios de la Masorá dudan acerca de la sinceridad de esta actitud de Esaú. Pero, el hecho es que el texto bíblico dice Waishakehu, lo besó. Y entre eliminar una palabra de la Torá, cosa completamente descartada, y dejarla, a pesar de las dudas que despierta, los sabios optaron por marcarla puntuándola. Ahora, Ibn Ezra, otro comentador de la escritura, objeta ese Midrash. Fíjense qué interesante, unos rabinos contradicen a los otros, ¿no? Y eso es común. Y Ibn Ezra objeta ese Midrash y dice: literalmente entendemos que Esaú no pensó hacer mal alguno a su hermano, y la prueba es que ambos lloraron, ahí está, tal como ocurrirá cuando Yosef se encuentre con sus hermanos. ¿Okay? Así que, según el rabino Ibn Ezra, en realidad fue sincera la actitud de Esaú. Además, dice Rabí Shimón lo siguiente: existe una bien difundida tradición que enseña que Esaú odia a Jacob, pero en aquel momento se despertó la misericordia de Esaú al ver a su hermano postrándose ante él y lo besó de todo corazón, que fue lo que citó el hermano aquí en la pantalla, ¿verdad? Eso, así que hay rabinos que sí, que reconocen o aceptan o entienden más bien que el hombre fue sincero, Esaú. Bueno, vamos a continuar con el verso 5. Alzó sus ojos Estamos hablando ahora de Esaú, ¿verdad? Alzó sus ojos y vio a las mujeres y a los niños y dijo, ¿quiénes son estos para ti? Dijo él, los niños con que Elohim ha agraciado a tu servidor. ¿Verdad? Verso 6, se acercaron las siervas, ellas y sus hijos, y se postraron, o se prosternaron. Se acercó también Lea y sus niños y se prosternaron. Y después se acercó Yosef y Rachel y se prosternaron. Otra vez, fíjense cuántas veces se usa la palabra, ¿verdad? Se prosternaron, se postraron. Y fíjense que ningún judío, ningún rabino judío, ningún traductor judío traduciría eso, adoraron. Y pienso que ningún traductor cristiano también traduciría esa palabra como adoraron. Ninguna de esas personas tenía la intención de adorar a Esaú. Por lo tanto, cuando se usa esa palabra hebrea para con el sentido de adorar, ve como cuando alguien se postra delante de Yahushua, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces los trinitarios dicen, ahí está, esta gente adoraron a Yahushua. ¿Ah? Pues entonces tendrían que concluir que estas personas adoraron a Esaú también, porque es la misma palabra. Pero hemos estudiado que eso no es así, ¿no? Tanto en el caso de Esaú como en el caso de Yahushua y cualquier otro caso, esa palabra significa simplemente postrarse, postrarse, no significa adorar, ¿ok? Incluso cuando se aplica a Yahweh, no significa adorar, aunque si usted lo traduce adorar, pues está bien, porque en ese caso sí adoramos a Yahweh, ¿ok? Pero literalmente, es más, no existe una palabra en el texto, en el idioma hebreo, por lo menos en la Biblia, ¿verdad? En la escritura hebrea, no existe una palabra que corresponda literalmente y específicamente al concepto español de adorar. Hay dos palabras que se traducen adorar en hebreo. Esto no era parte del tema, pero tenemos que introducirlo aquí. Que son abodá. Ah, mira, el Moreje que ya se adelantó. Muy bien hecho, hermano. Abodá, a veces se ha traducido como adorar, adoración. Pero abodá significa servir, servir a Yahweh. Y la otra es la que ya mencionamos, Eshtahawé, ¿verdad? O Eshtahawé. Entonces, esas dos palabras, fíjense que abodá significa literalmente servir. Y Eshtahawé significa literalmente postrarse. Entonces, ¿dónde está la palabra? ¿De dónde surge la palabra adorar? En ningún sitio, no existe en el hebreo. Ahora sí, los traductores, pues usan estas palabras, abodá y especialmente esta Yahweh, y la traducen como adorar, ¿verdad? Y cuando, como les dije ya, cuando se refiere al Padre, pues está bien. Pero aún si la tradujeran siempre postrarse, sería mejor todavía, mejor traducción. Anyway, aquí lo que tenemos es entonces toda esta gente postrándose delante de Esaú, no para adorarlo, sino como señal de respeto, como señal de reverencia, como señal de, bueno, de reconocimiento especial, ¿verdad? Para esta persona que ellos consideran superior. O sea que la palabra Yahweh se utiliza en sus distintas conjugaciones, ¿no? Porque verbales. Se utiliza para reverenciar o mostrar respeto a los reyes, a los dignatarios, ¿verdad? De cualquier sitio. Como Abraham se postró delante de los hijos de la tierra, de los cananeos, etcétera, etcétera. Muy bien, pues eso es lo que está sucediendo aquí. Bueno, entonces en verso 8 dice, dijo él, ¿qué es para ti todo este campamento que he encontrado? Dijo, para hallar gracia en los ojos de mi amo. Miren qué cosa linda. Adoní, aquí Jacob llama a Esaú, Adoní, mi amo. O como traduce aquí el rabino Mordejai, mi señor. Mordejai dice, para hallar gracia en los ojos de mi señor. Entonces, Jacob, siendo hermano de Esaú, ¿ah? Lo llama mi señor, mi amo, mi maestro. ¿Ah? Qué preciosa actitud, hermano, de respeto. ¿Ah? Algo que se ha perdido en estos días. Claro, no estamos diciendo que hay que restaurar ese detalle, ¿verdad? De llamarle a los demás mi amo, mi señor, o mi amo. Está bien que eso culturalmente como que no cuadra con nuestra cultura moderna, ¿verdad? Pero sí nos enseña esto una lección. una lección de respeto a los mayores, una lección de respeto a los dignatarios, a las personas en dignidad, en algún puesto importante. Y aunque no tengan un puesto importante, a los mayores, ya. Hoy día ustedes saben cómo se acostumbra que a veces los jóvenes le dicen a los viejos, mira tú. ¿Ah? Yo he visto eso. Sí, tú, a los mayores. Eso antes se consideraba una falta de respeto. Bueno, hoy no se considera una falta de respeto, ¿verdad? Porque las culturas van cambiando. Pero esta lección está bonita, hermanos. Un hermano le llama al otro Adoní, mi amo, mi maestro, mi señor. Entonces dijo Esaú, verso 9. Entonces dijo Esaú, tengo mucho, hermano. Hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. O sea que él rechazó el regalito, ¿no? El verso 10 dice, dijo ya Jacob, no, por favor. Si ahora he hallado gracia en tus ojos, habrás de tomar mi presente de mi mano, ya que he visto tu rostro como la faz de Elohim, mas tú me has favorecido. Y entonces dice, ya que he visto tu rostro como la faz de Elohim. Aquí hay un comentario que quiero compartir del Rabino Mordejai. Dice, toma mi presente de mi mano. Comentando eso, dice, como corresponde cuando se visita a las personas importantes. Ahora, en cuanto a la frase, como ver la faz de Elohim, dice, de acuerdo al Talmud, la palabra Elohim en nuestro verso no tiene carácter sagrado y por lo tanto no se refiere a Dios, dice aquí a Yahweh, sino a un ángel o a una persona importante. Eso está en Masejet Soferim, Masejet Soferim. Quiere decir que en este caso no es que él haya visto la faz de Yahweh, ¿verdad? El Elohim, sino que está haciendo referencia al Elohim que él vio, ¿verdad? Ya usted sabe la historia, a un ángel, vamos a decir, para hacerlo más claro. Ahora, lo que él está diciendo aquí es que el ver el rostro de su hermano es la experiencia de ver el rostro de su hermano después de tantos años. Y la experiencia de ver que el rostro de su hermano irradia bondad, perdón, amor, eso es como ver la faz de Elohim, la faz de un ángel. Tremendo elogio, ¿no? Para este muchacho. La alegría de verlo, claro. Entonces el verso 11 dice, toma ahora mi presente, aquí está otra vez la palabra birjatí, dice et birjatí, toma mi presente, o sea, el rabino Mordejai traduce mi presente, y está bien, pero literalmente eso significa, pues, mi bendición. Y él le instó y lo tomó. Entonces finalmente pues aceptó el regalo, ¿verdad? Bendición, esa es la palabra que en realidad que yo tenía en mente y se me había escapado. Eso viene de Birkot, bendiciones. Pero sí, aquí se refiere a una bendición. Es la palabra, la traducción literal, ¿verdad? Cuando él dice acepta mi presente, en realidad está diciendo mi bendición. Que eso nos enseña algo, hermanos. Quiere decir que cuando nosotros damos un regalo, estamos bendiciendo a esa persona. Todo esto son lecciones que podemos extraer de todas estas, ¿verdad? Estas lecciones, estas historias. Birjatí significa literalmente mi bendición. Así que le dice, acepto mi bendición. Por lo tanto, hermanos, es importante entonces dar regalos a las personas, ¿verdad? Las personas, principalmente a las personas que uno aprecia. Entonces, Birjatí, con el sentido de mi bendición, tiene más sentido, ¿verdad?, que decir mi presente o mi regalo. Así que es una manera de bendecir a otros, regalándoles cosas, ¿verdad? Esa es una lección perpetua, es aplicable hasta el día de hoy. Entonces dice, pues Elohim me ha agraciado, ya que tengo todo. O sea, que él declaró ahí que él, pues, tenía todo, no le faltaba nada. Como dice el salmista más adelante, Yahweh roí lo exar, Yahweh es mi pastor, no carezco de nada, o nada me falta. Y así se sentía también este hombre bendito de Yahweh. Y como él le instó, pues el hombre lo tomó. Muy bien, verso 12 dice, dijo, partamos y marchemos y yo iré frente a ti. Entonces, verso 13, le dijo, mi amo sabe que los niños son tiernos y el cuidado de las ovejas y las vacas de cría recae sobre mí. Y si las arrean con celeridad un solo día, morirán todas las ovejas. Pase ahora mi amo delante de su servidor y yo me trasladaré con lentitud al paso del ganado que está delante de mí y al paso de los niños hasta que haya de llegar a mi amo a Seir. Fíjense qué expresiva otra vez esta manifestación. Otra manifestación de humildad. Cuando este hombre, hablándole a un hermano, gemelo para más, que no es ni mayor ni menor, simplemente un hermano gemelo de él. Y hablándole a él, lo trata de mi amo o mi señor. Y él se trata de su servidor. Delante de su servidor. Qué lindo, qué linda expresión de respeto, hermanos. Hoy día pues todo eso se ha perdido, ¿verdad?, en las culturas modernas. Pero es bueno reflexionar sobre estas cosas. ¿Cómo debemos tratar a las personas? Por lo menos yo trato, ¿verdad? Quizás no siempre lo logro, pero trato de, especialmente en público, tratar a los hermanos de usted, aunque sean jóvenes. Ya en privado pues es diferente porque ya usted sabe, nuestra cultura es así y generalmente el viejo le habla al joven de tú, ¿verdad? Lo trata de tú y el joven le trata al viejo de usted. Y en la conversación cotidiana pues digamos que eso está bien, pero en público yo trato siempre de tratar a las personas de usted, aun cuando sean más jóvenes que yo. Quizás no aplicaría eso a los niños, ¿verdad? Pero ya a los hombres jóvenes, sí, usted y tenga. Porque en público eso se ve bien, eso se ve como una señal de aceptación, de respeto, de aprobación hacia esa otra persona, ¿verdad? Y eso es importante también aprenderlo de nuestros mayores, de nuestros patriarcas. Entonces él le dice, aquí está la palabra que yo estaba confundiendo ahorita con Birjati, la encontré, es Hamelajá. Hamelajá, cuando él dice al paso del ganado que está delante de mí, la palabra que Rabino Mordejai traduce aquí, el ganado, en hebreo es Hamelajá. Esa es la palabra que yo quería y la confundí con la otra. Hamelajá, si usted se fija en otros pasajes de las escrituras, se refiere a obras, que a trabajos, ¿verdad? Y sin embargo aquí el rabino lo traduce como el ganado. Y otras versiones también lo traducen así, como el ganado. Por lo tanto es el ganado, en este caso pudiera traducirse como la obra de mis manos, ¿verdad? Lo que yo he ganado con mis manos, lo que yo he hecho. Que yo he hecho en el sentido de ganar, ¿no? Y por eso pues se llama también, se dice en español también el ganado. Aunque la palabra ganado en este caso se refiere a las bestias, ¿no? A los animales. Okay. Dice que al paso del ganado que está delante de mí, el paso de los niños, hasta que haya de llegar a mi amo a Seir, Esaú se dirigía a Seir. Y dicen los comentadores que Jacob no tenía la intención de dirigirse a Seir, pero le dijo así, pues para que el hombre se fuera, él no quería seguir, ¿verdad?, caminando junto con él. Verso 15, dijo Esaú, pues asignaré ahora contigo algunas personas de las que están conmigo. Dijo, ¿por qué es esto que yo hallo gracia en ojos de mi amo? Entonces, otra vez Jacob, sabe, como que se niega, ¿no? Más bien reconoce, ¿por qué me quiere hacer usted tanto favor? El verso 16, volvióse en aquel día Esaú a su camino hacia Seir. Así que Esaú se dirigió a ese lugar, ¿verdad? Seir. Pero, verso 17, Jacob se trasladó hacia Sucot y construyó para él una casa, mientras que para su ganado hizo cabañas, que en hebreo se dice Sucot, y por eso llamó el nombre del lugar Sucot. Quiero recalcar, aunque eso no, quizás no tiene nada que ver, ¿verdad?, con el tema, Exactamente, pero como comenta Javier, entonces todavía Esaú tenía confianza. No, Jacob tenía desconfianza de Esaú. No sé si Javier lo quiso decir así o quiso decirlo al revés, pero lo que muestra esto es que Jacob todavía tenía un poco de desconfianza de Esaú. ¿Ah? O sea, no lo demostró. No lo demostró, pero sí parece que tenía cierta desconfianza, o por lo menos no quería, ¿verdad? No desconfianza en el sentido de que Esaú lo fuera a matar ni nada de eso, no. Pero acuérdense que Esaú ya era, a pesar que era hijo del mismo padre, ¿verdad? Con Jacob, era, ¿cómo diríamos? Era, podríamos decirse que era pagano, que era impío, él se había unido con la. Con las mujeres de las paganas, ¿verdad? Del sitio donde vivía y se había apartado. De hecho, los rabinos que comentan la Torá dicen que era pagano, ¿eh? Yo no me atrevo a decir tanto, pero sí, pues hay que reconocer que no estaba en los caminos de Yahweh como lo estaba Jacob, ¿eh? Así que había cierto temorcito, sí. Había cierto resquemor, o no sé si decir temor o desconfianza o algo de todo eso. Y por eso es que, no tanto por temor de perder su vida o algo por el estilo, sino más bien por temor de la mezcla de su familia con la familia de Esaú, que ciertamente era pagana. Bueno, pues, en la opinión de los rabinos era pagana, ¿verdad? Yo no sé si eran paganos en todo el pleno sentido de esa palabra, pero sí por lo menos no eran parte, no eran servidores de Yahweh, porque él se unió a cananeas, a paganas, ¿eh? Entonces, si él siguió la costumbre de las cananeas, no está muy claro, pero es muy probable que sí. Así que Jacob no quería mezclar su familia con la de su hermano Esaú. Eso es razonable, hermanos. Eso es razonable. Ah, iba a decir sobre Sucot que hay muchos hermanos, oigan esto, que esto quizás no es importante para muchos de ustedes, para mí es importante. Hay la costumbre entre muchos hermanos de llamar a la fiesta del séptimo mes, la fiesta grande del séptimo mes, llamarla la fiesta de los tabernáculos. Eso es una influencia, me parece a mí, es mi opinión. Ese nombre viene como influencia del inglés. En inglés esa fiesta se le llama así, Feast of Tabernacles. Pero en español tenemos el precedente de la versión de Reina Valera que llama, y que fue de las primeras traducciones de la Biblia al español, la llama Fiesta de las Cabañas. Y esa es la traducción que ofrece aquí también el rabino Mordejai. Y yo siempre le estoy diciendo a los hermanos, o no siempre, pero digamos que de vez en cuando le digo a los hermanos, que esa palabra Sukkot debe traducirse cabañas y no tabernáculos. En primer lugar, porque la palabra tabernáculo es fea, en mi opinión, ¿verdad? Una opinión que, bueno, es simplemente una opinión, pero para mí es una palabra como fea, ¿no? No estoy diciendo que sea una palabra mala, estoy diciendo que es una palabra fea, que no es lo mismo. Bueno, pero además cabaña es una palabra más acertada, más común, más conocida en nuestro idioma, ¿verdad? Español. Fiesta de las cabañas, Hag HaSukkot, es como se debe llamar fiesta de las cabañas. Y me gusta que en la traducción de Rabino Mordejai siempre lo traduce así. Lo mismo pasa con el tabernáculo de Moisés. No, lo que pasa es que ahí tenemos otro problema de traducción, hermanos. Por eso deben aprender hebreo. Cuando se dice tabernáculo en referencia a la tienda de reunión, por ejemplo, en el hebreo es Mishkan, Mishkan, y Mishkan no significa tabernáculo, Mishkan significa la morada, viene de Shehan, Shekinah, todas esas palabras están relacionadas. Mishkan significa la morada, y en la versión israelita nazarena, ustedes lo van a ver así, siempre traducido Mishkan como la morada, siempre. No aparece la palabra tabernáculo ni una sola vez en la versión israelita nazarena, por todo esto que le estamos comentando, ¿verdad? Ahora, hay otras ocasiones en que se le llama Ohel Moed a eso, y ya entonces ya Ohel no es lo mismo que Mishkan. Ohel entonces es una tienda, una carpa. Exacto. El Moed es la tienda de reunión o la tienda de, como usted lo quiera traducir, se puede traducir de varias maneras. La tienda de las citas, o El Moed, la tienda de, ¿qué más? Testigo, de testimonio, sí, de testimonio, sí. O El Moed, etcétera, ¿eh? Pero ya Ohel es otra cosa, o sea, otro concepto, otra palabra, quiere decir. La palabra que traducen como tabernáculo acá es Sukkot. ¿Y qué es lo que estoy diciendo? Que debería traducirse entonces cabaña, o cabañas si es plural, ¿no? Bueno, eso fue como un paréntesis, ¿verdad? Para amolar un poquitito la espada del hebreo. Así que preguntan si entonces Sukkot es como una especie de casa, no una carpa. No, exacto. Que era lo habitual. Bueno, no, lo que pasa es que en este caso Sukkot, Jacob hizo para sí una casa y para sus animales hizo Sukkot, hizo cabañas. Lo que pasa es que Sukkot o Sukkah es una residencia muy pequeñita. Es algo temporero, ¿eh? Por eso es que se utiliza esa palabra para la fiesta de las cabañas, Sukkot, porque son cabañas temporeras, ¿eh? Una vivienda temporal, no sé si se dice temporal o temporera. Correcto, Sukkot es el plural de Sukkah. Entonces, mire qué cosa linda. Jacob edifica para sí una casa, eso es lo que dice ahí. Edificó para sí una casa, bayit, pero para sus animales, ¿verdad? Entonces construyó una Sukkah o varias, Sukkot, hizo en plural, Sukkot, cabañas. Eso precisamente nos muestra que la palabra Sukkot significa una morada o moradas temporeras o temporales, ¿okay? Exactamente como nos expresa aquí el Moreje Esquiao. Él fue a Sukkot y construyó una bayit para él y para los animales, hizo Sukkot correctamente. Entonces, todos estos nombres hebreos pues tienen su sentido interesante que a veces no, a veces se pierde al traducir al español. Por ejemplo, si usted traduce Sukkot como tabernáculos, ya ahí pierde un poco de sentido. Porque, ¿qué cosa es un tabernáculo en español? Bueno, es una palabra que casi no se usa en el idioma español. ¿Verdad? Pero cabaña sí. Se sabe lo que es una cabaña. Es una morada temporal. Es un lugar de habitación temporal, temporera. Y esa es la implicación, el sentido exacto y significativo de la palabra Sukkot en cuanto a la fiesta de Sukkot, ¿no? La fiesta de las cabañas, una fiesta donde habitamos temporalmente en unas moradas pequeñas, frágiles y temporales. ¿Okay? Así que el hebreo pues nos ofrece una riqueza de significado que supera bastante el español en cuanto a esto que estamos estudiando ahora, ¿verdad? Entonces, verso 18. Llegó ya Jacob en paz a la ciudad de Shechem. Eso es lo que traducen otros como Siquem, ¿verdad? Siquem. Pero en hebreo se dice Shechem. Estoy buscando una palabra por aquí. Shalem. Ah, que dice que llegó en paz, Shalem, y algunos comentadores dicen que eso no necesariamente quiere decir paz en el sentido usual de la palabra paz, sino que lo que quiere decir es bienestar, que llegó bien, que llegó bien. Aquí dice Mordejai lo siguiente, basado en Ibn Ezra, quiere decir que Jacob llegó bien, sin que le ocurriera ningún mal evento. Pero ahora la Torah nos relatará lo sucedido con Dinah. Episodio negativo que contrasta con la superación de todos los obstáculos surgidos hasta ahora en la vida de Jacob. Eso viene después. Así que llegó en paz. Quiere decir que llegó bien, ¿okay? Para que ustedes vean que la palabra shalom no siempre significa paz. De hecho, a menudo significa más bien bienestar o estar bien, ¿no? No, 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 exacto. Esto es otro Sukkot. Sí. Me están preguntando si el Sukkot donde se dirige Jacob no es el mismo de donde salieron los israelitas de Egipto, ¿verdad? No. Aquel fue otro lugar. Muy bien, seguimos entonces. Verso 18. Ah, ya leí la primera parte. Llegó Jacob en paz a la ciudad de Shechem, cita en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram. Fíjense que esto es un lugar prácticamente en lo que ahora se llama la tierra de Israel, ¿no? Que mucha gente llama Palestina. Este es el área de la que estamos hablando ahora. Y él venía de Padán Aram y acampó frente a la ciudad. Entonces adquirió la parcela del campo. Está en Shechem, en Siquem. Adquirió la parcela del campo donde había tendido allí su tienda. ¿Okay? Ahora se usa la palabra Rahel aquí. De mano de los hijos de Hamor, padre de Shechem, por 100 quesitas. Erigió allí un altar e invocó ante él. Él es el poderoso de Israel. Ok, vamos a detenernos aquí. De hecho, este es el último verso que vamos a considerar hoy. El verso 19 dice que Jacob adquirió la parcela del campo donde había tendido allí su tienda. La adquirió. ¿Por qué? Él compró esa tierra. Por lo tanto, comenta el otro libro que yo pensaba usar hoy. Comenta el Kol HaTorah. Comenta que los palestinos de hoy día, que dicen y reclaman que esa tierra, ¿verdad?, que ellos llaman Palestina y que ahora se llama la tierra de Israel, ellos reclaman que esa tierra fue de ellos primero, que fue de ellos primero y que por lo tanto ellos son los que tienen derecho a esa tierra. Pero cuando Jacob compra ese campo en esa tierra, los palestinos, por lo menos los palestinos como se conocen ahora, no existían. Sí, había un pueblo, ¿verdad?, que del cual salieron ellos, que eran los Pelistín, pero los Pelistín tenían una partecita de esa tierra, no era toda la tierra. Esa era la tierra de los cananeos, Kenaaní, los jebuseos, yebuseos, etcétera, unos cuantos tribus que había allí en esa tierra. Entonces, aquí viene Jacob y compra un campo, compra una parcela. Abraham había comprado otra parcela, ¿verdad? Ya ustedes saben, ¿no? Hermano, hubo tres compras de parcelas en la tierra de los cananeos. Eso para simbolizar que esa tierra, ellos tienen derecho de propiedad sobre esa tierra. No, no una, ni dos, tres parcelas se relata en el Génesis que fueron compradas por los descendientes de Abraham. Así que ciertamente ellos tienen derecho a esa tierra aún antes de la venida de los llamados palestinos, que hoy día reclaman esa tierra. Le costó 100 quesitá. Aquí dice que quesitá es una unidad monetaria desconocida. Pero algunos rabinos comentan que el hecho de que se mencione de esa manera, con ese énfasis, implica que fue un precio caro. Un precio caro. ¿Ok? Que él pagó mucho dinero por eso. Y eso se comenta Rambán que él no quiso ser un mero transeúnte en la ciudad, sino que quiso afirmar su presencia en la tierra de promisión al comprar la parcela. Cuando dice la parcela del campo, el Ibn Ezra comenta lo siguiente: la Torá menciona el hecho de la compra de esta parcela para indicarnos que aquel que posee una porción de tierra en Israel es considerado como aquel que tiene una porción en el mundo venidero, o sea, el Olam Habá. Interesante, hermanos. No es que nosotros creamos eso, literalmente, pero para los judíos tiene mucho sentido eso que acabo de leer, ¿verdad? Fíjense si tiene sentido eso para los judíos, que a raíz de ese pensamiento de Ibn Ezra, se desarrolló en Israel, entre los judíos, vamos a decir, no sé si llamarlo leyenda o tradición, ¿verdad? De que, como se dice que los judíos que van a resucitar son los que sean sepultados en la tierra de Israel, ¿verdad? Decían unos rabinos antiguos, cuando se discutían estos asuntos del reino y de la resurrección, algunos rabinos decían que los judíos o israelitas que van a resucitar son aquellos que murieron o fueron sepultados en la tierra de Israel. Entonces otros decían, ¿cómo puede ser? Y todos los que murieron contra su voluntad fuera de la tierra de Israel y fueron sepultados contra su voluntad fuera de la tierra de Israel, ¿qué va a pasar con ellos? Entonces, después de mucha discusión, se llegó a la siguiente conclusión. Lo que pasa es, decían ellos, que cuando los judíos piadosos mueren, contra su voluntad, o sea, son sepultados contra su voluntad fuera de la tierra de Israel, el alma de esos judíos viaja subterráneamente hasta llegar a la tierra de Israel y allí se queda. Mira qué curioso. Es simplemente una leyenda, ¿verdad? No estamos suscribiendo eso. No creemos eso. Ni siquiera creemos en la inmortalidad del alma. Y nosotros entendemos que la creencia de la inmortalidad del alma que ha permeado la teología judía es una doctrina pagana. Eso lo aprendieron ellos en Babilonia. Nunca aceptamos ni aceptaremos esa teoría de la inmortalidad del alma. Pero como ellos sí la aceptaron, entonces dicen eso. Mire qué cosa. Entonces, como los judíos que mueran fuera de la tierra no están sin esperanza, según ellos, tienen la esperanza de que cuando mueren, su alma va a viajar por debajo de la tierra, un gran viaje, va a ser un gran viaje hacia la tierra de Israel y allí va a descansar hasta la resurrección. Por cierto, que eso es una contradicción a la propia teología judía, que dice que el alma va al cielo, ¿verdad? Cuando uno muere, pues va al cielo, igual que los cristianos. ¿Okay? Entonces, ¿en qué quedamos? ¿O va al cielo o va a la tierra de Israel? ¿Ven la contradicción, hermanos? ¿En qué quedamos? Si va al cielo a gozar de la gloria de Elohim allá y de los ángeles, entonces no es verdad que va el alma a viajar hacia la tierra de Israel para poder resucitar en el día de la venida del Mashiach. Esa es una de unas cuantas contradicciones que hay en la teología judía, pero bueno, solamente lo mencionamos, ¿verdad?, como un dato, en armonía con lo que acabo de leer. Ahora, hay otro parrafito aquí que dice: Seforno es uno de los grandes comentadores de la Torá, ¿sabes? Dice: Seforno sugiere que Jacob adquiere la parcela de tierra para erigir un altar, teniendo en cuenta que éste no se erige sobre tierras ajenas. Ajá. O sea que un altar no se debe erigir sobre tierra ajena. Hay que comprar la tierra para entonces erigir ese altar. Y ese comentario suena muy bien porque fíjense lo que pasa después. Dice que adquirió esa parcela por 100 quesitá. Y dice: y erigió allí un altar e invocó ante él, el poderoso de Israel. Curioso que aquí no se usa el nombre Yahweh, ¿verdad? De Abraham se decía, oiga esto, de Abraham se dijo muchas veces, y lo hemos leído ya, lo hemos analizado aquí. Abraham edificó un altar, ¿verdad? En tal lugar, eso se repitió varias veces, e invocó allí el nombre de Yahweh. Pero ahora de Jacob no se dice eso. Se dice: erigió un altar e invocó ante él, el poderoso de Israel. No, esa palabra él, no la tomen como una palabra española, ¿sabe? Estoy hablando hebreo, o sea, esa es una palabra hebrea. En hebreo dice el Elohei Israel. Él es un nombre, un título divino, ¿verdad? En la antigüedad, ese título él, Aleph, en hebreo se escribe Aleph Lamed, esas dos letras nada más, Aleph Lamed. Él era el nombre de una deidad pagana en tiempos muy antiguos. Pero cuando Yahweh se le manifiesta a su pueblo, él se identifica con ese título también. Entonces Yahweh se identifica como él, como aquel que muchos paganos adoraban. Aleph Lamed, gracias. El que muchos paganos adoraban como su deidad es el mismo Yahweh. Y se identifica como él, en este caso, con ese nombre, como si ese fuera un nombre propio. Él, el poderoso de Israel, que en hebreo se dice él, Elohei Israel. Él, Elohei Israel, quiere decir él, el poderoso de Israel. Y la palabra él es un nombre en este caso, ¿no? Aunque en realidad es un título, pero se toma como nombre aquí. Por eso el rabino Mordejai lo traduce así: erigió allí un altar e invocó ante él, el Dios de Israel. Así lo traduce Mordejai, ¿verdad? Dice Mordejai que su traducción está basada en Abarbanel. Abarbanel fue otro gran comentador de la Torá de España, un español. Entonces dice aquí, compárese con Éxodo 17:15, pasaje en el que Moshe, después de la derrota de Amalek, construye un altar y proclama: Yahweh es mi estandarte. Ah, qué bien. Yahweh Nisi, Yahweh es mi bandera, mi estandarte. Así que aquí termina el capítulo 33 de Génesis con una nota de adoración, ¿verdad? De invocación de un título sagrado de Yahweh, el creador, que es El. Y otro título que es Elohim. Aquí están los dos títulos, El y Elohim. El Elohei Israel quiere decir el Elohim de Israel. Y de hecho, la palabra Elohim es plural, sin embargo, la palabra El es singular. Ya entraríamos ahí en otro problema, ¿verdad? De tradición cristiana, que dicen que Elohim es una palabra plural y que por lo tanto es un Dios con tres personas, etcétera. Ya ustedes saben toda la historia, ¿verdad? Pero nada de eso, hermano, es cierto. Él, a él se le llama Él también, y Él es singular, es un solo. Y además, Elohim es un plural de excelencia, de majestad, pero es singular en su sentido, porque generalmente se utiliza con un verbo en singular, ¿eh? No se dice Elohim crearon, se dice Elohim creó, ¿verdad que sí? En Génesis. No se dice Elohim dijeron, que sería lo lógico si Elohim fuera plural, pero no, se dice Elohim creó o Elohim dijo. Por lo tanto, la palabra Elohim es singular en su sentido. Dice que algunos dicen que Elohé como si fuera un título y desconocen que es Elohim en constructo. Oh, sí, claro, exactamente. He oído decir personas refiriéndose a Yahweh que es nuestro Elohé. Eso es un error gramatical bastante grave. Él es nuestro Elohé. No se puede decir que él es nuestro Elohé. Él es nuestro Elohim. Elohé quiere decir el poderoso de. Es un constructo, como muy bien acota el Moreje Ishkiyahu. Elohé es la palabra Elohim en forma constructa, en constructo, que significa el Elohim de, o el poderoso de. En este caso es el poderoso de Israel. Por eso dice Elohé Israel. Bueno, hermanos, con esto llegamos al final de nuestra consideración de hoy, del capítulo 33 de Génesis, Bereshit. Le invitamos para la próxima semana, en la que continuaremos con el capítulo siguiente. Que el Todopoderoso Yahweh nos bendiga, nos acompañe y nos bendiga a todos los presentes. Y entonces, hasta la próxima. Shalom.